Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a viernes 23 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas y volveremos ya otra vez a alcanzar los 34 grados en muchos puntos. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 18 en la capital y 18 grados también en la zona sur. Mañana sábado las temperaturas van a seguir subiendo, pero el domingo comenzarán a bajar. Así es el verano. La financiación autonómica es protagonista de la actualidad. Anoche en el informativo de Onda Madrid El Enfoque, el nuevo consejero de Educación, Enrique Osorio, insistía en la necesidad de que se busque una solución urgente para que las comunidades autónomas, como la nuestra, puedan recibir del Estado las cantidades que se les deben. En el caso de la Comunidad de Madrid son 1.237 millones de euros.
Y es que si no, las comunidades con ese dinero pagan la sanidad, la educación, que al final son muchísimas nóminas, es un gasto realmente inflexible y es que es un problema muy, muy importante. Deben buscar una solución de una u otra manera.
Una situación que se produce como consecuencia de que continuemos con un gobierno en funciones. El consejero de Educación espera que detrás no haya una estrategia de presión de Pedro Sánchez para conseguir apoyos de cara a su posible investidura.
Yo preferiría pensar que el gobierno no está utilizando esto como una amenaza, un chantaje. O sea, el gobierno, lo de España, tiene que velar por el interés general de todos. Lo que no puede hacer es asfixiar económicamente a las comunidades autónomas para que en el Congreso, en una posible moción de investidura, hubiera una determinada votación a favor de Pedro Sánchez. No, eso sería una manera inmoral de actuar y yo confío que el gobierno de España no utilice estos sistemas.
El gobierno central se justifica diciendo que sigue en funciones y que por eso no puede hacer entrega a cuenta de las cantidades asignadas a cada región. Ayer reaparecía tras sus vacaciones de verano en Doñana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, fue en Gran Canaria donde visitó la zona que se ha visto afectada por el incendio desatado el pasado sábado. Un incendio que se encuentra ya estabilizado. Al ser preguntado Sánchez por la crisis de Lompenars o sobre una repetición electoral, dijo que ayer de lo que tocaba era hablar del incendio.
Yo creo que es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio y habrá otros momentos de responder a esas preguntas.
Sánchez ha dejado que sea la vicepresidenta Carmen Calvo la que públicamente estos días haya dado portazo a la última propuesta de Unidas Podemos y también la que haya reprochado a la ONG Open Arms el haber recogido inmigrantes, haberlos rescatado sin tener el buque la correspondiente licencia. Por cierto, que quizá como gesto de buena voluntad, Unidas Podemos ha decidido no pedir la comparecencia de Sánchez para que hable sobre la gestión de la crisis del Open Arms, sino que sea la vicepresidenta Carmen Calvo. Unidas Podemos sigue apostando por un gobierno de coalición, lo que descarta el Partido Socialista. Ione Belarra, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en Radio Nacional.
En absoluto es un órdago, es una propuesta muy sensata basada en lo que ya estábamos acordando tanto a nivel programático como de reparto de responsabilidades y creo que cometer la irresponsabilidad de llevar a nuestro país a nuevas elecciones en el caso de Pedro Sánchez es algo que no se puede permitir nuestro país.
Precisamente sobre las peticiones de Unidas Podemos al PSOE para apoyar a Sánchez, ha hablado el presidente de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, que le reclama a Pedro Sánchez que se ocupe de formar gobierno.
Que él sí que está de acuerdo con sus socios preferentes de Podemos en subir impuestos a todos los españoles y en todas las sesiones ante los nacionalistas. Por lo tanto, que deje de hacer teatro y de crear la perdiz y que forme un gobierno, que es lo que le ha encomendado el jefe del Estado.
Por cierto, que sobre el Open Arms está previsto que hoy llegue a la isla italiana de Lampedusa el buque de la Armada Española Audaz. Se va a encargar de recoger a los 15 migrantes de que la Unión Europea ha asignado a España de los más de 100 rescatados por la nave. Mientras tanto, el barco de la ONG permanece inmovilizado en Sicilia después de que la Guardia Costera Italiana haya encontrado anomalías graves en él, por lo que de momento no podrá volver a navegar. Por otro lado, donde la situación roza la tragedia es a bordo del Ocean Viking, que lleva 14 días a la espera de puerto seguro. A bordo 356 migrantes. Médicos Sin Fronteras ha alertado de que solo tiene comida para los próximos 4 días, es decir, hasta el lunes. Luca Igossi es portavoz de Médicos Sin Fronteras.
Son más de 10 días que 356 personas.
Desde hace 10 días, 356 personas están bloqueadas en el mar. Esto es una vergüenza, además de inhumano. Pedimos un puerto seguro para que estas personas puedan al fin tocar tierra y encontrar una situación de seguridad y humanidad.
En un instante les contamos más. Antes, en Buenos Días Madrid, miramos al tráfico. Conozcamos cómo comienza este viernes en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento continuamos sin complicaciones en la red vial de la Comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, aprovechamos para recomendarles desde la Dirección General de Tráfico que desde hoy viernes hasta el próximo lunes eviten la entrada a Francia por el País Vasco y Navarra. Pueden encontrar cortes de tráfico y retenciones por la celebración en Biarritz de la cumbre del G7.
No hay incidencias a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. En un momento nos centramos en la actualidad de la Comunidad de Madrid. Antes les hablamos del brote de listeriosis. Ya son 168 los casos confirmados y hay más de 500 bajo sospecha. Facua va a presentar hoy una querella contra la empresa sevillana Magrudis, encargada de la comercialización de la carne mechada contaminada. El resto de productos de la fábrica también están siendo en estos momentos investigados. El Ministerio de Sanidad ha situado precisamente el foco de la infección en la fábrica sevillana. Raquel Grela.
Las primeras denuncias de afectados contra la empresa Magrudis, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía ya se han llevado a cabo. La empresa ha sido cerrada, aunque todavía se desconoce el origen concreto de la infección. Facua denuncia que, aunque la Administración andaluza afirmase la retirada de todas las partidas del producto contaminado, este seguía en el mercado al día siguiente. Ángeles Castellano, secretaria general en Madrid, lo explica en Madrid Directo.
Lo que vamos a pedir sobre todo es que haya una investigación. A la empresa la vamos a denunciar por un delito contra la salud pública. Pero desde luego consideramos que se debe investigar a fondo y si en el transcurso de esa investigación se depuran otras responsabilidades, pues evidentemente que se asuman y que se condenen de manera proporcional de acuerdo a la legislación española.
Algunos casos de personas contagiadas siguen pendientes de confirmación por listeriosis. De hecho, la segunda muerte por esta enfermedad que ha tenido lugar en Cantabria no está relacionada con el brote. El responsable del dispositivo por parte de la Junta Andaluza, José Miguel Cisneros, recuerda que el brote solo afecta a quienes hayan consumido este producto y hace un llamamiento a la calma.
La implicación en salud para los ciudadanos es que el producto está ya identificado. Entonces ese análisis servirá para exigir las responsabilidades que haya que exigir.
España ha activado la alerta sanitaria internacional por si algún turista hubiese consumido este producto en Andalucía.
Y el rey don Juan Carlos va a ser sometido mañana a una intervención quirúrgica cardíaca. Se trata de una operación programada hace 2 meses cuando se sometió a una revisión médica anual. La operación, cuyos detalles no se han especificado, va a tener lugar en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, donde ya fue operado de la cadera. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitaba este jueves Gran Canaria, visitaba allí la zona que se ha visto afectada por el incendio originado el pasado sábado y que ya ha sido estabilizado. Alberto Pascual.
Primer acto del presidente en funciones tras su vuelta de vacaciones, que aprovechaba su visita a Gran Canaria para agradecer el trabajo de las brigadas de extinción y para ver los restos del incendio desde el cielo. La imagen devastadora, 9.200 hectáreas afectadas en un perímetro de unos 112 kilómetros. Sánchez lo deja claro, el gobierno ayudará a todos los vecinos para que sus vidas vuelvan a la normalidad cuanto antes.
Esperemos que en poco tiempo tiempo pueda ser repoblado, en primer lugar por la naturaleza de Gran Canaria, que es poderosa, y en segundo lugar también por el apoyo y el arrope de todas las instituciones. El Gobierno de España, tanto a los vecinos y vecinas de los municipios afectados como también a la isla de Gran Canaria, lo único que le puede trasladar es el compromiso de que vamos a ayudar, de que vamos a arrimar el hombro para que cuanto antes el día a día vuelva a ser el que había antes del incendio por parte de los vecinos y vecinas de los municipios afectados.
Sánchez ha garantizado que su ejecutivo pondrá a disposición de la isla todos los instrumentos que sean necesarios para extinguir el fuego y volcará todos los recursos para la seguridad y protección de un entorno natural que ha calificado de maravilloso. El incendio está estabilizado pero no controlado, y es que si bien no se aprecia humo, una leve ráfaga de viento podría reavivar a la bestia. Lo advierte Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Lo más importante es que terminemos de rematar a esta bestia que está agonizando, que es el incendio, y camino de ello vamos, ¿no? Nos preocupa lógicamente el aumento de temperatura que viene con la ola de calor, que será más acusado el fin de semana.
Prácticamente la totalidad de los cerca de 10.000 vecinos evacuados ya han regresado a sus casas. El Gobierno canario evaluará en las próximas semanas el nivel de devastación y pide a los ciudadanos que no se acerquen a la cumbre, por mucho que las carreteras estén abiertas. Ante todo, preservar la seguridad.
Sánchez fue preguntado allí en Gran Canaria por los periodistas sobre su posible investidura y sobre la crisis del Open Arms, si bien prefirió no pronunciarse. Esta mañana hay Consejo de Ministros, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez presidirá hoy el Consejo de Ministros, un órgano que sigue en funciones y sin poder asumir las responsabilidades habituales hasta que no salga adelante una investidura. Pese a la situación que dura ya casi 4 meses, el único aspirante a la presidencia, tras 9 días de vacaciones, prefería no dar explicaciones sobre su rechazo a la propuesta de Unidas Podemos.
Yo creo que es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio, y habrá otros momentos de responder a esas preguntas.
Pedro Sánchez evitaba contestar en Gran Canaria mientras su equipo insistía en asegurar que no quieren elecciones y encargar contra la formación morada. Rafael Simancas lo hacía en esta emisora utilizando la cumbre del G7.
Y mientras el presidente del Gobierno de España, del Partido Socialista, va a estar defendiendo los intereses de nuestro país en Biarritz, en el G7, junto al resto de los líderes internacionales, Unidas Podemos ya anunció que va a estar manifestándose en la puerta, participando de la contracumbre. Claro, no se puede ser gobierno y contragobierno a la vez.
En Radio Nacional, Jone Belarra contestaba con la misma moneda. No se fían del PSOE y por eso quieren entrar en el gobierno.
Creo que si no hay un reparto de responsabilidades adecuado a lo que votaron los ciudadanos, lo que puede ocurrir es eso, que se firme un papel muy bonito que acabe siendo papel mojado.
Para el Partido Popular está muy claro que Sánchez quiere ir a elecciones y que ahora busca a quien echarle la culpa. En Ciudadanos siguen pensando que pactará con Unidas Podemos y los independentistas.
7:12. El buque de la Armada Española Audaz llegará hoy a la isla italiana de Lampedusa para recoger a los 15 inmigrantes que la Unión Europea ha asignado a España de los más de 100 rescatados por el Open Arms. El barco de la ONG ha sido inmovilizado en Sicilia por las autoridades italianas por anomalías graves, según dice la Guardia Costera, Julio César Cobos.
El gobierno español se ha decantado por una travesía por el mar y ha descartado utilizar un avión para el rescate de los 15 migrantes del Open Arms. Una crisis, la de este barco, que todavía puede acabar en una costosa multa a los dueños de esta embarcación. La portavoz del gobierno, Carmen Calvo, ya avisó que el Open Arms no tenía permiso para rescatar. Una amenaza a la que ha respondido en Onda Cero el jefe de la misión, Ricardo Gatti.
Desde España pues no, nos amenazan de una multa de 900.000 euros por haber hecho lo que es una obligación y lo que se ha hecho.
En política migratoria, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido de las acusaciones del Partido Popular de acusarles de explotación.
Con este gobierno ha vuelto la política migratoria. Con el gobierno del Partido Popular se iban triplicando los números de inmigrantes sin tomar ninguna medida. 2016, 8.000. 2017, 27.000. No se nos puede imputar nada. España cumple sus obligaciones. Faltaría más no cumplir las obligaciones internacionales en un deber ético.
Unidas Podemos exige ahora explicaciones en la crisis del Open Arms a la vicepresidenta Carmen Calvo. Y de una crisis a otra, el barco Ocean Viking Con 356 personas a bordo, solo tiene suministros para 5 días más. Llevan 13 días a la espera de un puerto seguro y los casos son de emergencia psicológica después de pasar por Libia, según Médicos Sin Fronteras.
Lo que han vivido allí ha sido un horror. Hemos visto personas que han sido extorsionadas, víctimas de violencia sexual, han sido torturadas con descargas eléctricas, con un plástico líquido.
Malta e Italia niegan el desembarco al océano.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto de la mañana. Momento de ocuparnos de la información más cercana, de la información de nuestra comunidad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, David. Y momento de contar que el nuevo gobierno de Madrid reclama al Ejecutivo Central la parte de financiación autonómica que no ha sido aún aportada por estar el gobierno de España en funciones y con los presupuestos prorrogados. Son exactamente 1.237 millones de euros que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere tener ya en sus arcas. El gobierno de Pedro Sánchez responde que está en funciones y que, por tanto, no puede hacer entrega a cuenta de las cantidades que están asignadas a cada comunidad autónoma. Sobre este asunto le hemos preguntado, lo hacíamos anoche en el enfoque de Onda Madrid, al consejero de Educación, a Enrique Osorio, que tiene experiencia en estos temas. Su consejería es una de las más afectadas por esta falta de transferencias. Asegura que es urgente que el gobierno encuentre una solución.
Y es que si no, es una serie de las comunidades con ese dinero pagan la sanidad, la educación, que al final son muchísimas nóminas, es un gasto realmente inflexible y es que es un problema muy, muy importante. Deben buscar una solución de una u otra manera.
El consejero afirma que espera que el gobierno de Pedro Sánchez no esté utilizando políticamente este asunto para asegurarse la investidura.
Yo preferiría pensar que el gobierno no está utilizando esto como una amenaza, un chantaje. O sea, el gobierno, lo de España, tiene que velar por el interés general de todos. Lo que no puede hacer es asfixiar económicamente a las comunidades autónomas para que en el Congreso, en una posible moción de investidura, hubiera una determinada votación a favor de Pedro Sánchez. No, eso sería una manera inmoral de actuar y yo confío que el Gobierno de España no utilice estos sistemas.
Enrique Osorio también ha defendido la histórica rebaja de impuestos a la que se refería la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su investidura. Defiende que debe ser el ejemplo a seguir por otras comunidades.
Y eso ha generado que cuando la crisis fuéramos una de las regiones que menos padeció la crisis, que en la fase de recuperación económica Madrid sea la locomotora económica, que se cree más empleo. Pues si esto es así, que las demás se dejen de hablar de paraísos fiscales y que hagan lo mismo que nosotros. O sea, si lo nuestro funciona, lo que hay que hacer es imitarnos a nosotros.
Otra consejería, la de Políticas Sociales, ha desmentido que del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza se haya escapado un menor de 17 años con tuberculosis. El consejero Alberto Reyero ha visitado el centro y asegura que los controles médicos que se realizan a los jóvenes detectan si alguno de ellos es portador o padece la enfermedad. Reyero también ha descartado que en ese centro exista ahora hacinamiento. Begoña Alarcón.
Mensaje de tranquilidad. No hay ningún menor con tuberculosis que haya dejado voluntariamente el centro de Hortaleza. Existen protocolos para detectar la enfermedad, explica el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Hay protocolos que establecen que los chavales, cuando llegan a España y en este caso a la Comunidad de Madrid, se les hace una prueba de malthus, de tuberculina, de tuberculosis, y en ese sentido, bueno, pues si en algún caso hubiera una situación que llevara a que esta persona tuviera que ser atendida en un hospital de la red pública madrileña, pues allí se le envía, y en este caso no, esa situación, hasta lo que nosotros sabemos, no se ha producido.
Durante la visita, el consejero ha constatado que ya no hay hacinamiento en el centro de Hortaleza como consecuencia de la llegada masiva de menas a Madrid.
La verdad, el centro no tiene nada que ver la situación actual con la que tenía hace unos meses. En ese sentido, el asunto, la cuestión está controlada y bueno, las instalaciones son adecuadas y la atención a los niños son importantes.
En la actualidad, el centro tiene capacidad para cerca de 52 menores. Ahora mismo hay ocupadas unas 40 plazas.
En cualquier caso, el asunto de los menores no acompañados sigue generando polémica en Madrid. Ahora se ha trasladado hasta el barrio de Peñagrande, que acoge un nuevo centro de menores extranjeros que antes se encontraba en Pozuelo, pero que fue trasladado hasta allí por las quejas de los vecinos. Ahora las protestas surgen porque estas personas aseguran encontrarse atemorizados por un grupo de jóvenes. Según publica La Razón, la inseguridad se ha extendido por las calles donde se han producido robos y agresiones que, según los vecinos, son cometidos por estos menores no acompañados. El PSOE quiere pedir, conjuntamente con Más Madrid y Unidas Podemos, la creación de una comisión de investigación en la Asamblea sobre Aval Madrid. Quiere hacerlo en el mes de septiembre. El objetivo de la misma es determinar las responsabilidades políticas que hubiese por presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de distintas operaciones de préstamo, crédito o avales, como en el caso del padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, según el PSOE, u otros como el de Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán. La iniciativa debe ser admitida a trámite por la mesa de la Asamblea. Y les contamos ahora que Comisiones Obreras urge al nuevo gobierno regional de Díaz Ayuso a iniciar cuanto antes el diálogo social en cuanto finalice el verano. Considera que el paro, la precariedad y la siniestralidad laboral en Madrid no admite más demoras. La crónica es de Luis Mínguez.
Comisiones Obreras emplaza ya al nuevo gobierno de Díaz Ayuso a desarrollar sin tardanza los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura. Estrategia por el empleo, el plan de industria y el plan director de prevención de riesgos laborales, además de insistir en la mejora de la sanidad, la educación y el transporte públicos. Y todo ello sin perder de vista la lucha contra la desigualdad económica en la que, sostiene el sindicato, Madrid es líder dentro de España. Manuel Rodríguez es el secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras Madrid.
La Comunidad de Madrid es la región más rica de España, tiene la renta per cápita más alta, pero también presenta unos índices de desigualdad, pues también los más relevantes del Estado.
Comisiones Obreras de Madrid felicita a los nuevos consejeros, pero lamenta que entre los 13 solo haya 3 mujeres. Un perfil muy alejado, dicen, de una sociedad moderna e igualitaria. Aunque aún más preocupa en Comisiones el peso que pueda tener Vox en la política del nuevo Ejecutivo Regional. Al respecto, el sindicato advierte que no tolerará ningún retroceso en los derechos conquistados por la ciudadanía.
Están encerrados en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ciempozuelo. Son los representantes sindicales que aseguran que van a estar así hasta mañana a las 3 de la tarde. Protestan por lo que consideran falta de recursos y de personal en el consistorio. Dicen que esa situación está comprometiendo la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. María José Francisco.
72 horas de un encierro que finaliza a las 3 de la tarde de hoy, después de varios meses de negociaciones sin llegar a acuerdo sobre cuestiones relativas al incumplimiento de la oferta pública de empleo, falta de seguridad, de formación de la plantilla, promoción interna o el detrimento en los pluses de las últimas nóminas. Pedro Cruz, de Comisiones Obreras Madrid.
Tal como te decía, que no existe una RPT, que es el instrumento legal para la ordenación y funcionamiento de los recursos humanos, por lo cual tenemos una falta de personal importante en los departamentos con sobrecarga de trabajo. Además, hay un incumplimiento de la oferta pública de empleo, lo referente fundamentalmente a la seguridad, tema de policía local. Hay control deficitario de las obras, hay cero formación, hay falta de equiparación salarial.
La intención de los distintos delegados sindicales es la apertura del diálogo y la negociación real de cara a una próxima reunión con el consistorio convocada para el próximo lunes.
Y queda ya poco para que miles de madrileños regresen a la ciudad tras las vacaciones y en muchas zonas se la van a encontrar en obras. El grueso de los trabajos se lleva a cabo en el entorno de la Plaza de España, donde hay novedades. Ha comenzado la segunda fase de las obras en el túnel de Bailén y el giro desde la calle Ferraz a la cuesta de San Vicente no está permitido, Mar García.
Con esta novedad, el giro desde la calle Ferraz a la cuesta de San Vicente no está permitido. Hay que acceder desde la calle Irún. Los conductores van acostumbrándose.
Pues mira, me estoy enterando ahora. O sea que las obras siempre son líos.
El puente también estaba cortado, pero bueno.
No hay nada, ningún cartel que te indique que está cortado y que te tienes que desviar por otro sitio.
Hay poca circulación, poco coche, con lo cual pues se puede llevar.
Los dos sentidos de la Cuesta de San Vicente siguen abiertos. Queda el eje Princesa Gran Vía siempre accesible. La calle Bailén, mientras, sigue cortada en su totalidad. Lo peor, dicen en la zona, en septiembre.
Ya estamos en agosto y de momento no se ve reflejado. Cuando estemos todos aquí, pues seguramente que sí, que será complicado. Porque a partir de septiembre será complicado.
No mucho lío hasta septiembre. Cuando venga septiembre ya veremos.
Septiembre ya será otro cantar.
Recuerden, 7 líneas diurnas y una línea nocturna de la MT alteran recorrido.
Y muy cerca de allí, en la Gran Vía, el gobierno municipal se mantiene muy atento al asfalto de esta calle reformada hace un año. Y es que, al parecer, el material empleado en la calzada podría haberse degradado prematuramente, lo que propiciaría la aparición de grietas y de socavones. Jesús Clemente.
Y por eso el ayuntamiento, dirigido por el popular José Luis Martínez Almeida, ha anunciado la investigación de un posible degradado prematuro del pavimento. En noviembre se estrenaba la nueva imagen de la famosa avenida y unos meses después ya presenta grietas y socavones. La investigación pasará no solo por revisar el alcance de los desperfectos, sino por si el origen es una ejecución deficiente, algo que chocaría con la versión del entonces consistorio de Ahora Madrid, que habló de que se habían empleado novedosos materiales. Hay que recordar que la reforma de la Gran Vía tuvo un coste de 9 millones de euros y, además de ampliar aceras, redujo los carriles de circulación de 6 a 4. Se cambió el pavimento, 89 árboles fueron plantados y se instalaron más de 200 luminarias de tipo LED. Todo ello en poco más de un año.
Y terminamos contándoles que en Vallecas un grupo de delincuentes encapuchados asaltó la madrugada del pasado miércoles una empresa de vehículos que trabaja para Uber, causando destrozos y llevándose la recaudación. Ángela Beato.
Según publica El Mundo, los asaltantes consiguieron hacerse con cerca de 10.000 euros previa amenaza al empleado de seguridad. En el momento del atraco, sobre las 3 de la mañana, solo había dos trabajadores en la nave, además de la flota de Uber estacionados. Hasta allí llegaron dos vehículos BMW con los ladrones a bordo, que rápidamente redujeron al vigilante, se llevaron la recaudación y, algo que sorprendió a los propios empleados, antes de marcharse destrozaron las lunas de varios coches. Cabe recordar que desde hace 2 meses se puede pagar en efectivo a los VTC, lo que provoca que se acumule gran cantidad de dinero en los aparcamientos de flota.
A las 7 y 26 miramos a la prensa, sepamos los principales temas que tratan las páginas de Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: Madrid reclama 1.273 millones a Sánchez. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, urge al gobierno de Pedro Sánchez a que abone la financiación autonómica ordinaria. El expresidente Pedro Rollán ya envió la carta de petición a Moncloa en julio. El legado envenenado de Carmena sacará a concurso el servicio de orientación jurídica. Más incursiones de jabalí en Majadahonda. ABC titula: Los Madrid Central de los grandes municipios de la comunidad. Contaminación en la región. Los ayuntamientos disponen de sus propios protocolos contra la polución. Políticas Sociales afirma que ya no hay hacinamiento de menas. Asaltan a mazazos una gasolinera con dos empleadas dentro. La Razón titula: El terror de los menas se traslada desde Pozuelo hasta Peña Grande. Los vecinos denuncian robos y agresiones. Madrid reclamó al gobierno en julio los 1.237 millones de euros pendientes. El experimento de privatizar el servicio de orientación jurídica puede terminar con el turno de oficio. El País titula: La descoordinación inicial agravó el mayor incendio del siglo en Madrid, junto a la provincia de Toledo. El PSOE impulsa una comisión de investigación sobre Avalmadrid. Madrid visto por una física, la Casa de Papel y la solución cuántica. A 20 minutos, Díaz Ayuso ve lamentable un artículo sobre su insinuante vestido y su entrepierna en la toma de posesión. Madrid Diario: El degradado prematuro del asfalto de la Gran Vía, investigado por el ayuntamiento.
Viernes por la noche decidí beber una copa fuera de casa.
La música del día es la de la cantante Ana Guerra, que actúa mañana en las fiestas de Colmenar Viejo, un concierto gratuito que comenzará rozando la medianoche en el recinto ferial Las Huertas.
Los problemas pa' después, el que me quiere enredar, y yo no voy a caer, y esto pa' qué. Los problemas pa' después, el que me quiere enredar, y yo lo sé. Si me preguntas, no me llamas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días, Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula por las principales carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial madrileña encontramos el tráfico en aumento de entrada por la A4 a la altura de Pinto y en la ronda M40 en la zona de Vicálvaro dirección A2 y en Villaverde sentido A4. En el resto de carreteras madrileñas de momento se circula sin problemas.
Y como amanece en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin problemas importantes, pero ya con una actividad que se deja notar en la M30, sobre todo en la conexión del Nudo Sur con Méndez Álvaro, ese enlace desde la avenida Andalucía con tráfico más lento y también comienza a ralentizarse en la zona cercana a Moratalaz, O'Donnell. Además, en esa zona de O'Donnell, en la calzada central, hay un vehículo averiado y hay un pequeño estrechamiento de calzada, por lo tanto, recomendamos circular con precaución. En el resto de las zonas del interior y accesos, se circula con normalidad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Metro de Madrid ni en la de cercanías. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 7 en punto contando noticias. Los gobiernos regionales han decidido no secundar la decisión de la Generalitat de llevar a los tribunales al Estado por la financiación, aunque sí que están de acuerdo en solicitar las entregas a cuentas. En el caso de la Comunidad de Madrid se piden 1.237 millones de euros. Anoche estuvo en Onda Madrid, en el programa El Enfoque, el nuevo consejero de Educación, Enrique Osorio, que se refirió a la nueva bajada de impuestos anunciada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Todas las comunidades, por la ley de financiación autonómica, tenemos unas competencias sobre los tributos cedidos. Y tú, en base a esas circunstancias, dentro de los límites, puedes subirlos, bajarlos o mantenerlos. Madrid, durante 16 años, ha optado por bajarlos de manera ininterrumpida. Y eso ha generado que cuando la crisis fuéramos una de las regiones que menos padeció la crisis. Que en la fase de recuperación económica, Madrid sea la locomotora económica, que se cree más empleo. Pues si esto es así, que las demás se dejen de hablar de paraísos fiscales y que hagan lo mismo que nosotros. O sea, si lo nuestro funciona, lo que hay que hacer es imitarnos a nosotros.
Sobre el brote de listeria, Facua tiene previsto hoy presentar una querella contra la empresa sevillana Magrudis, encargada de la comercialización de la carne mechada contaminada. En ella, en esa fábrica de Sevilla donde se realizó, el Ministerio de Sanidad sitúa el origen del brote. Ya son 168 los casos confirmados y son más de 500 los que están bajo sospecha. Hay otros asuntos que van a ser noticia este viernes. Los avanzamos con Ángela Beato.
Hoy, día 23 de agosto, faltan justo 30 días para que se acabe el plazo que contempla la Constitución para formar gobierno. Entramos, por tanto, en una cuenta atrás hacia una posible convocatoria de elecciones generales si nadie lo remedia antes. Seguimos sin novedad a ese respecto. Es viernes y tras el parón de mediados de agosto regresan los consejos de ministros. En el de hoy, presidido por Pedro Sánchez, va a haber pleno. Asisten todos los miembros del Gobierno y está previsto que estudien, entre otras cuestiones, un informe sobre el dispositivo de seguridad para la cumbre del G7 de este fin de semana en Biarritz y otro sobre actuaciones en materia de incendios forestales. En la agenda del presidente del Gobierno figura también otra importante cita. Va a ir al Consejo Superior de Deportes con el ministro del ramo a despedir a la selección española de baloncesto que parte camino al Mundial de China. Hoy miraremos también al Congreso de los Diputados, donde se va a convocar la Diputación Permanente para estudiar la semana que viene varias solicitudes de los grupos, entre ellas las de PP y Ciudadanos, para que comparezca Pedro Sánchez y Carmen Calvo por la crisis del Open Arms. Por cierto, que avanza raudo y veloz el Audaz por el Mediterráneo, tanto que gracias al estado de la mar a estas horas el buque de la Armada debe estar a puntito de llegar a la isla italiana de Lampedusa, adelantándose a lo previsto. Allí recogerá a los 15 inmigrantes que le tocan a España en ese reparto de la Unión Europea. Mientras los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Gendarmería Gala dan hoy en San Sebastián los últimos retoques a ese dispositivo de seguridad para la cumbre del G7, en Irún y en Daya sigue la contracumbre, en la que hay estrellas invitadas hoy, Arnaldo Otegi y Marta Rovira. Esta última estará por videoconferencia desde Bélgica, dado que está huida. En el país vecino se les acumulan los acontecimientos. Hoy también celebran el 75 aniversario de la liberación de París. A los actos va a asistir en representación de nuestro país la ministra de Justicia. No solo aquí tenemos noticias a diario sobre fuegos. La región amazónica de Brasil está sufriendo importantes incendios forestales también. Hoy los integrantes del movimiento Juventudes por el Clima se van a concentrar frente a las embajadas de Brasil en todo el mundo, entre ellas, naturalmente, la de Madrid, para reclamar al gobierno de Jair Bolsonaro que tome medidas para salvar el pulmón del planeta. De vuelta aquí a casa, en Logroño, siguen con el protocolo previo a la investidura como presidenta de la socialista Concha Andreu. Hoy el presidente del Parlamento riojano se reúne con ella para hablar sobre el pleno de los próximos lunes y martes. La mesa y la junta de portavoces también fijarán el orden del día. Y voy terminando con deportes. En Torrevieja, en Alicante, la Policía Nacional va a presentar el dispositivo especial de seguridad para la Vuelta Ciclista a España, que arranca ya mañana. Y 18 años después de su debut, el niño se jubila. Fernando Torres disputa este viernes su último partido profesional. Será en Japón con su actual club, el Sagan Tosu, que se juega la permanencia frente al Vissel Kobe, el equipo de Iniesta y de Villa. Así que se sentirá como en casa.
Y en la crónica económica, ¿qué destacamos, Pablo López?
Pues arrancamos con la bolsa. Ayer hubo muy poco movimiento en el IBEX 35. Cerró con una mínima subida del 0,17%. Eso sí, aprovechó para mantener los 8.700 puntos. Los futuros apuntan a una apertura alcista a partir de las 9 de la mañana de los mercados europeos, si bien la jornada debería ser tranquila, a la espera de lo que ocurra en Biarritz, en la cumbre del G7, donde sí o sí se va a hablar del Brexit, de la guerra comercial, de los fuegos en Brasil y de medidas de estímulo, unas medidas que podrían ir desde los 50.000 millones que Alemania dice tiene disponibles para inyectar en la economía si hay recesión, a las medidas que ansía el mercado por parte del Banco Central Europeo. Ojo que también habla esta tarde ya en Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal. Y terminamos con un nuevo caso de ingeniería fiscal. Uber reconoce un beneficio de 979.914 euros en España el año pasado. No piensen que Uber va a dejar el país por poca rentabilidad del negocio, porque lo que ocurre es que la multinacional está facturando desde Holanda, que es donde está Uber International. La filial española se limita a ser una simple agencia de marketing local y apoyo en servicios, por cuyo trabajo factura la matriz holandesa. Es decir, por llevar pasajeros en vehículos VTC y por servir comida a domicilio con Uber Eats, las funciones y el trabajo principal de Uber, la empresa estadounidense no tributa ni un solo euro en nuestro país.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 38 minutos. Poco poco a poco comienza a amanecer en la Comunidad de Madrid. Se nota que cada día lo hace un poquito más tarde. Nos interesamos ya por la previsión del tiempo. Parece que hoy las temperaturas, Ainhoa González, vuelven a subir.
Llegamos a las puertas del fin de semana en una jornada de viernes muy tranquila. Ambiente estable en la comunidad, sol, algo de nubosidad, de evolución, pero nubes que en estos días, por lo menos hasta despedir la semana, no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y temperaturas en ascenso. Las máximas llegarán a valores de 33, 34 grados en algunos puntos de la mitad sur de la comunidad. Así que seguimos con este agosto de nuevo estable y tranquilo tras las precipitaciones de estos días pasados y también el descenso térmico. Lo que se prevé es que en el fin de semana incluso esos termómetros asciendan un poco más.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Del tiempo a nuestra sección Onda Madrid por el mundo. Hoy vamos a hacer parada, entre otros lugares, en la localidad francesa de Biarritz. Jesús Clemente.
Donald Trump se reúne con todos aprovechando la cumbre del G7 en Biarritz, que tendrá lugar durante este fin de semana. El presidente de Estados Unidos se reúne con los primeros ministros británico, canadiense, japonés e indio y va a mantener además encuentros bilaterales con los máximos mandatarios francés y alemán. El crecimiento económico global y el comercio transatlántico van a centrar las conversaciones. Contactos también entre Estados Unidos y los talibanes. El Emirato Islámico, así se hacen llamar, ha confirmado la novena ronda de negociaciones para intentar concretar un acuerdo que ofrezca una salida a casi 20 años de conflicto armado en Afganistán. Italia pendiente del nuevo gobierno. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha anunciado tras reunirse con los partidos que hay una mayoría parlamentaria dispuesta a sondear la posibilidad de un nuevo gobierno. Por eso va a convocar de nuevo a los grupos políticos el próximo martes. Y las llamas continúan devorando la selva amazónica en medio de una creciente indignación popular, una tragedia que las organizaciones ecologistas achacan a la retórica antiambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
A las 7 de la mañana y 41 minutos miramos a la prensa. Como siempre, como cada mañana, la ha leído para ustedes detenidamente Javier Fernández Arribas. Javier, cuéntanos, ¿de qué hablan hoy los diarios de este 23 de agosto?
Buenos días a todos. Empezamos por el diario ABC. Uh-huh. Macron para los pies a Johnson. El presidente francés advierte de que el único acuerdo del Brexit es el que la Unión Europea negoció con May y no hay margen para modificarlo. Un día más ABC dobla su portada. En la parte superior titula: Madrid y Galicia acusan a Sánchez de asfixiar sus cuentas. Hacienda se justifica alegando que está en funciones y no puede pagar los más de 7.000 millones que debe a las comunidades. El Mundo titula: Podemos, Esquerra Republicana y Bildu avivan las movilizaciones contra el G7. Los partidos con los que Sánchez debe contar para su investidura lideran los actos contra la cumbre de Biarritz. Casi 7.000 ertzainas, guardias civiles y policías blindan la frontera.
¿Qué temas llevan hoy a sus portadas los diarios La Razón y El País?
La Razón titula: La izquierda se desmoviliza, 800.000 votos menos el 10 de noviembre, a un mes de la disolución de las Cortes. Encuesta NC Report. La falta de acuerdo entre PSOE y Podemos los penalizará en las urnas. Perderían hasta el 7% de su electorado respecto al 28 de abril. El País titula: El PP apuesta por elecciones y activa su maquinaria. Tras afianzar su poder territorial, el partido de Pablo Casado aspira a reagrupar el voto más conservador.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los diarios de este viernes?
Seguimos, David, en El País. Las huelgas en tren y avión alteran el fin de las vacaciones. Juan Carlos I será operado mañana del corazón. Gran Canaria, volver a casa ha sido volver a otro mundo. Hallado el foco de la listeria en utensilios de la fábrica de La Mecha. En la página 2 de ABC, ABC advierte del deterioro de la seguridad en la Barcelona de Colau. El Titanic se consume sin remedio. Biarritz se blinda ante un posible boicot de grupos de izquierda radical radical a la cumbre del G7. Entrevista a Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms. Sánchez llamó a Richard Gere cuando estaba en el Open Arms, pero a nosotros no. El Mundo, encarcelada una pareja por la muerte de sus dos bebés en un año y medio. Macron enfría la pretensión de Johnson de negociar un nuevo Brexit en solo 30 días. El rey emérito será operado del corazón en su intervención número 17. Y en La Razón, don Juan Carlos se someterá mañana a una operación cardíaca. La embajada de Estados Unidos alerta de la inseguridad en Barcelona. El Banco Central Europeo prepara todo su arsenal para erradicar el riesgo a una nueva recesión.
Miramos como cada día también a los diarios digitales para saber qué temas llevan.
El Confidencial. El fallo del proceso no saldrá antes del 23 de septiembre y no condicionará la hipotética investidura. El voto de los independentistas no dependerá del contenido de la sentencia. El Independiente. La inexplicable travesía del buque Audaz. 62 tripulantes y un coste sin desvelar. El Español. De Calvo a Calvini. Podemos convierte a la vicepresidenta en su nueva bestia negra. OK Diario. El referéndum catalán divide a Podemos, sin consenso sobre si exigírselo a Sánchez para apoyarle. 20 minutos. Sánchez tiene un mes para investirse o convocar una repetición de elecciones. El Diario.es. Los jugadores y la publicidad del juego online se han triplicado en 5 años. Voz Populi. España suma nace en la oposición. PP y Ciudadanos se necesitan para vigilar al gobierno. Moncloa.com. Ramón Espinar. La sombra que acecha la caída de Iglesias. La Información.com. Primer pulso de Madrid contra Sánchez. Alerta de problemas de tesorería por deudas del gobierno.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los diarios.
En ABC el editorial se titula Sánchez asfixia a las autonomías. El objetivo del gobierno, dice, es presionar a las comunidades con el dinero que les adeuda para ablandar a los partidos de cara a una nueva investidura, todo a costa de los servicios públicos. Concluye, Sánchez, incapaz de formar gobierno, daña los intereses de todos con tal de defender los propios. El otro editorial se titula La crisis de Barcelona se internacionaliza. En La Razón, el editorial se titula Cálculos en el aire de Pedro Sánchez. Dice, la tendencia que apunta la mayoría de los sondeos es de una mayor desmovilización electoral de la izquierda en el caso de nuevas elecciones generales que podría costarle hasta 800.000 votos. En El Mundo, el editorial se titula Los socios de Sánchez agitan la contracumbre. Dice, a Sánchez le será difícil explicar a sus homólogos internacionales que parte de los que tratarán de impedir la cumbre han sido sus socios de gobierno y pueden volver a serlo. El otro editorial se titula Se debe desenquistar el conflicto aéreo. Y en El País, inseguridad en Barcelona, se titula el editorial. Dice, el alarmismo no es la mejor fórmula para combatir los robos y la violencia. Mantener la seguridad es la primera responsabilidad de las administraciones. Todos los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle con tranquilidad. El otro editorial en El País, contratos públicos.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Tercer mundismo en el Reino de España. Dice, cada día casi 2 trenes con origen o destino Cantabria ven interrumpido su trayecto. Las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Y pasa lo que pasa. Dice, el deterioro de la seguridad en Barcelona no viene del cielo. Concluye, Barcelona paga una atmósfera política muy concreta. Está en manos de los catalanes decir basta y girar. En El País, la tribuna la firma Antonio Caño, se titula El fin del liderazgo americano. Dice, Estados Unidos ha dejado de ser la referencia política y moral del resto del mundo. El País exhibe hoy su imagen más intolerante y xenófoba. Trump ha impulsado a las fuerzas más nacionalistas y tribales. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Investidura sin acuerdo, el posible regalo envenenado de Iglesias. Dice, han pasado 115 días desde las elecciones, pero apenas pueden contarse 6 de negociación efectiva para formar gobierno, los que pasaron entre el 18 de julio y la votación del día 25. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Sedborgo se titula Oscar Camps entre la balsa de Medusa y la corbeta Conchita. Dice, con el capitán del Open Arms no hay medias tintas. Para unos es un héroe, para otros un cómplice de las mafias del Mediterráneo.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, las portadas de hoy en El País y La Razón recogen el momento en el que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visita las zonas quemadas en Gran Canaria. El Mundo aprovecha el viaje que hizo en helicóptero, esa foto para titular Pedro Sánchez retoma el vuelo. Y en ABC la foto es para la reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson. Estás en tu casa, le dijo el presidente francés, y el inglés puso el pie encima de la mesa, mal educado como siempre.
Repasamos también la prensa económica.
Expansión. Ortega compra un edificio cerca de la Casa Blanca. 5 días, el 64% de la deuda corporativa emitida en España está en tipos negativos. El economista, la cárnica de la listeria Canarias solo tiene 48.000 euros para indemnizaciones. CapitalMadrid.com hace ese la constructora española que más sufrirá de confirmarse la recesión alemana. DiarioAbierto.es, el Banco Central Europeo prepara un paquete completo de estímulos para reactivar la economía.
Y terminamos mirando a los diarios de Barcelona.
La Vanguardia titula: las autonomías exigen los impagos pero marcan distancia con la Generalitat. Europa pone deberes a Londres, foto de portada de la reunión entre Macron y Boris Johnson, este con el pie encima de la mesa. Y el periódico de Cataluña, titular principal: caos en patinete, nuevas tendencias y conflictos en la movilidad. La crisis del Open Arms amplía la brecha Sánchez-Iglesias. Nueva huelga en el aeropuerto de Barcelona este fin de semana.
Javier, nos escuchamos de nuevo a las 8:30 en nuestro tiempo de tertulia.
Hasta entonces.
Es viernes y la cartelera se llena de estrenos. Los principales nos los trae ya María José Francisco.
¿Le suenan de algo las batallas entre pájaros de colores y cerdos verdes con tirachinas de por medio? Angry Birds 2, la película, es el gran estreno de animación de la semana donde aparece una nueva y malvada villana. Es Zeta, un pájaro que vive en una isla helada. En cualquier momento lanzará una bola de hielo sobre la isla en la que están nuestros conocidos pájaros y tendrán que hacer frente a esta nueva amenaza.
¡Hola, papi!
¿Oís eso?
¡Como un pío! ¡Oy, oy, oy!
Necesitamos un tirachinas más grande.
¡Red! ¡Hemos descubierto una tercera isla! ¡Tenemos que aparcar nuestras
diferencias! El sentimiento de amistad durante la adolescencia cobra especial relevancia en chicos buenos, chavales de 12 años que rompen un dron de sus padres de forma accidental. En su intento de reemplazarlo antes de que se den cuenta y lleguen a casa, se embarcan en una aventura de erróneas decisiones involucrados en un caso de drogas.
Ahora vamos al instituto. Tenemos que empezar a hacer cosas de insti.
Sé lo que es la cocaína.
Anabel, de programas de sucesos. Sabe lo que es la cocaína.
Hola.
¡Ah, Dios!
¡Dios! ¿De qué coño vas?
Si me dejáis ser de la banda del Puff, me pondré un mini pene como el de Thor.
¡Mamá!
Una de terror y depredadores. En Infierno bajo el agua, una mujer se queda atrapada en su hogar de Florida tras salvar a su padre de las consecuencias de un huracán. El cambio climático y la frecuencia de las tormentas ha hecho aparecer criaturas terribles contra las que tendrán que luchar si quieren una oportunidad para sobrevivir. Alexandre Aya, de Cobra o El otro lado de la puerta, es su director.
El estado de Florida advierte de que se avecina un huracán de categoría 5. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. Cojan a sus familias y a sus seres queridos y váyanse.
¡Papá!
No podremos ir a por ustedes.
¡Papá!
Desde Alemania, una cinta biográfica sobre la vida de uno de los humoristas más apreciados, Este niño necesita aire fresco, narra la infancia de Hap Herkelin, cargada de humor y también experiencias dolorosas y traumáticas en la República Federal de los años 60 y 70. Entretenía a los compañeros del colegio con divertidas parodias y se propuso hacer reír al mundo tras el suicidio de su madre. Cuenta con 2 premios del cine alemán y el 3er puesto al mejor film. Una íntima convicción es un thriller sobre el drama judicial de Jacques Villiers, acusado del asesinato de su esposa, un posible error judicial y una feroz batalla contra la injusticia. Cine japonés cargado de delicadeza y bellas imágenes culinarias. El cocinero de los últimos deseos, del ganador del Oscar Yojiro Takita, nos adentra en la vida de un chef capaz de elaborar cualquier plato con solo probarlo una vez. Está obsesionado por alcanzar la perfección, pero ha perdido su pasión por seguir cocinando. A cambio de una gran cantidad de dinero, aceptará el encargo de un desconocido para recrear una receta legendaria perdida en 1930.
El gran banquete imperial japonés. Fue el mayor banquete del mundo, con el mayor número de platos.
¿Y quiere que lo haga yo?
El que concibió las recetas fui yo.
Festival de tributos en Gruta 77. I could stay awake just to hear you breathing. Será la noche del sábado como protagonistas las mejores bandas tributo a AC/DC, Guns N' Roses y Aerosmith en un cuidado repertorio de lo mejor de estos 3 históricos grupos.
Vamos ya con los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Hoy de la mano de José María Bonilla. José María, buenos días.
Hola, buenos días. En poco más de 4 horas y media se retirará del fútbol profesional el madrileño Fernando Torres. Un Mundial, 2 Eurocopas, 1 Champions, 2 Europa League. Jugó en el Atlético, Liverpool, Chelsea, Milán. Y se despedirá en el Sagan Tosu japonés y midiéndose al equipo donde militan Andrés Iniesta y David Sevilla. Ante su retirada, 2 españoles que juegan en la Premier, Kepa y Vallejo, hablaban así del fuenlabreño.
Es uno de los primeros españoles que recuerdo jugando en la Premier League, primero en el Liverpool, luego en el Chelsea, un jugador que ya en la selección, ya en el Liverpool, antes en el Atlético, pues ha demostrado toda su calidad, todo el gol, lo que ha aportado a sus equipos. Y más allá de eso, pues bueno, también tengo en mente que bueno, en el último partido del Calderón, que tuve la suerte de jugar el último partido de Liga en el Calderón, pues bueno, siempre voy a recordar que él me metió 2 goles.
Yo me acuerdo de esos partidos con el Liverpool, sobre todo, que era increíble, ¿no? Era yo creo que el mejor Fernando Torres, ¿no? Su mejor estado en forma de la carrera. Aquí en Inglaterra seguro que ibas a Liverpool y es muy querido todavía es muy recordado, porque yo me acuerdo de partidos que era el mejor del equipo y jugaban para él.
Prosigue y aún quedan días de mercado para hablar de Neymar y su futuro, Barcelona o Madrid, para jugar en el equipo de Concha Espina. En el conjunto blanco la noticia puede estar en Keylor Navas y su acercamiento al precisamente Paris Saint-Germain, donde milita el futbolista brasileño. Estamos en la antesala de la segunda jornada de Liga en la Primera División. Recuerden que mañana a las 7 de la tarde en el Bernabéu se jugará el Real Madrid-Valladolid. Ayer hablaba el técnico vallisoletano Sergio González y precisamente del japonés Kubo, que ayer el Real Madrid cedió al Mallorca.
Yo no tengo nada que decir de Kubo. Kubo es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Kubo. Está dando una buena importancia, parece que haya escrito misa, ¿no? Al final, si Kubo decide irse a Mallorca, habrá tenido sus opiniones, sus consejos para poder ir allí. No tengo nada más que decir del tema.
Posteriormente, sábado 9 de la noche, en el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe se medirá al Athletic. Ayer habló el marroquí getafense Faisal Fajir, que ha regresado al conjunto azulón.
Cada equipo tiene su manera de jugar, ¿no? ¿Sabes? Al final, lo más importante que son los 3 puntos. Este año, claro, que vamos a ver el Getafe de siempre, el Getafe que siempre quiere más y quiere mejorar, que siempre quiere, ¿sabes? Quiere...
Un Getafe que ha cedido al Huesca al cancerbero Rubén Yáñez. El domingo a las 7 de la tarde quedará el derbi en Butarque entre el Leganés y el Athletic de Bilbao. En segunda división también se va a disputar la segunda jornada, sábado a las 8, Alcorcón Elche en Santo Domingo. Ayer el conjunto alfarero presentaba a 2 jugadores, el portugués Reco y al exjugador del Majadahonda Romera.
Sí, ha sido muy importante, estuvimos hablando, necesitaba un entrenador que me diera confianza, él siempre me conocía de pequeño, de allí de Almería, y la verdad que ha sido muy importante para mí.
Para el domingo a las 6 de la tarde, Sporting Rayo Vallecano, y a las 9 de la noche, Extremadura Fuenlabrada. Mañana se inicia una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España con una contrarreloj de 18 kilómetros por equipos. En las primeras 7 etapas habrá 3 llegadas en alto, una crono por equipos, la que hemos comentado, y una crono individual de 36 kilómetros. Ayer se conoció la baja de uno de los favoritos de la prueba, el ecuatoriano de Movistar, Richard Carapaz. De la vuelta hablaban sus compañeros de equipo, Nairo Quintana y Alejandro Valverde.
Estamos en buena condición, creo que hemos recuperado después del Tour y vamos a ver cómo se porta la vuelta con nosotros. Sí, está bien, son etapas de hecho donde nos ha ido bien y bueno, esperamos poder estar bien.
Bueno, creo que llegó bien, el equipo está también muy bien y vamos a ir día a día a ver qué tal. En general, creo que para mí hay que ser conscientes y realistas que es muy difícil. Vamos a empezar a ver si podemos conseguir alguna victoria de etapa y luego tenemos a Neiro que está muy bien, a ver qué tal.
La selección española masculina de hockey hierba se clasificaba 12 años después para la final del europeo de Amberes al derrotar a Países Bajos por 4-3. Se medirá a Bélgica, selección anfitriona en la final. Pasó por los micrófonos del partido de las 9 el madrileño Quique González Castejón.
En un partido de hockey todo puede pasar y bueno, al final nosotros íbamos 4-0, no es que nos hayamos acomodado, pero al final cuando el rival te aprieta un poco las tuercas, por así decirlo, pues bueno, al final todo puede pasar. Nos han encalado 3 goles, pero bueno, nosotros contentos con el resultado que hemos hecho. Yo creo que por fin tenemos algo de suerte en un torneo, que eso al final, pues bueno, cae en nuestra balanza y muy contentos por este resultado.
Hoy le toca el turno a la selección femenina, que buscará la final ante Alemania, y ayer la selección española de baloncesto derrotaba en el Palacio de los Deportes de Madrid a la República Dominicana 102-70, en el que fue el último partido de amistoso de los de Sergio Scariolo antes del Mundial de China.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a viernes 23 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas y alcanzaremos los 34 grados en muchos puntos de la región. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 18 en la capital y 18 también en los municipios de la zona sur. Mañana sábado las temperaturas suben, pero el domingo empezarán de nuevo a bajar. En Crónica Política, la financiación autonómica es actualidad. Anoche, en el informativo de Onda Madrid El Enfoque, el nuevo consejero de Educación, Enrique Osorio, insistía en la necesidad de que se busque una solución urgente para que las comunidades autónomas puedan recibir del Estado las cantidades que les debe. En el caso de la Comunidad de Madrid son 1.237 millones de euros.
Y es que si no, es una serie, las comunidades con ese dinero pagan la sanidad, la educación, que al final son muchísimas nóminas, es un gasto realmente inflexible y es que es un problema muy, muy importante. Deben buscar una solución de una u otra manera.
La situación viene como consecuencia de que estemos con un gobierno en funciones. El consejero de Educación espera que detrás no haya una estrategia de presión de Pedro Sánchez para conseguir apoyos de cara a su posible investidura.
Yo preferiría pensar que el gobierno no está utilizando esto como una amenaza, un chantaje. O sea, el gobierno, lo de España, tiene que velar por el interés general de todos. Lo que no puede hacer es asfixiar económicamente a las comunidades autónomas para que en el Congreso, en una posible moción de investidura, hubiera una determinada votación a favor de Pedro Sánchez, ¿no? Eso sería una manera inmoral de actuar y yo confío que el gobierno de España no utilice estos sistemas.
El gobierno central se justifica diciendo que sigue en funciones y que por eso no puede hacer entrega cuenta de las cantidades asignadas a cada región. Ayer, por cierto, reaparecía tras sus vacaciones de verano en Doñana el presidente Pedro Sánchez. Fue en Gran Canaria donde visitó la zona que se ha visto afectada por el incendio que se desató el pasado sábado. Un incendio que se encuentra ya estabilizado. Al ser preguntado por la crisis del Open Arms o sobre una repetición de las elecciones, dijo que ayer de lo que tocaba hablar era del incendio.
Yo creo que es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio y habrá otros momentos de responder a esas preguntas.
Sánchez ha dejado que en los últimos días sea la vicepresidenta Carmen Calvo la que públicamente haya dado portazo a la última propuesta de Unidas Podemos y también la que haya reprochado a la ONG Open Arms el haber rescatado inmigrantes sin tener el correspondiente permiso. Por cierto, que quizá como gesto de buena voluntad, Unidas Podemos ha decidido no pedir la comparecencia de Pedro Sánchez para que hable sobre la gestión de la crisis del Open Arms. En cambio, sí que ha pedido que sea la vicepresidenta Carmen Calvo. Unidas Podemos sigue apostando por un gobierno de coalición, lo que descarta el Partido Socialista. Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos.
En absoluto es un órdago, es una propuesta muy sensata basada en lo que ya estábamos acordando tanto a nivel programático como de reparto de responsabilidades. Y creo que cometer la irresponsabilidad de llevar a nuestro país a nuevas elecciones, en el caso de Pedro Sánchez, es algo que no se puede permitir en nuestro país.
Sobre las peticiones de Unidas Podemos al PSOE para apoyar un posible gobierno socialista, el presidente de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, reclama a Pedro Sánchez que se ocupe de formar gobierno.
Que él sí que está de acuerdo con sus socios preferentes de Podemos en subir impuestos a todos los españoles y en todas las cesiones ante los nacionalistas. Por lo tanto, que deje de hacer teatro y de crear la perdiz y que forme un gobierno, que es lo que le ha encomendado el jefe del Estado.
A propósito del Open Arms, está previsto que hoy llegue a la isla italiana de Lampedusa el buque de la Armada Española Audaz. Se va a encargar de recoger a los 15 inmigrantes que la Unión Europea ha asignado a España de los más de 100 rescatados por el Open Arms. Mientras tanto, el barco de la ONG permanece inmovilizado en Sicilia después de que la Guardia Costera italiana haya encontrado, dice, anomalías graves, por lo que de momento no podrá volver a navegar. Por otro lado, donde la situación roza la tragedia, es a bordo del Ocean Viking, que lleva más de 10 días a la espera de un puerto seguro. A bordo, 356 inmigrantes. Médicos Sin Fronteras ha alertado de que solo tiene comida para los próximos 4 días, es decir, hasta el próximo lunes. Luca Igossi es portavoz de Médicos Sin Fronteras.
Son más de 10 días que 356 personas.
Desde hace 10 días, 356 personas están bloqueadas en el mar. Esto es una vergüenza, además de inhumano. Pedimos un puerto seguro para que estas personas puedan al fin tocar tierra y encontrar una situación de seguridad y humanidad.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Pablo López. Amplio despliegue policial para el G7.
Casi 7.000 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza garantizarán la seguridad en España durante la cumbre de Biarritz. El gobierno no descarta que haya infiltrados que intenten boicotear la reunión. La DGT recomienda evitar el paso fronterizo durante estos días.
El rey don Juan Carlos volverá a pasar por el quirófano.
Será operado del corazón mañana sábado en el Hospital Quirón de Pozuelo. La intervención quirúrgica, cuyos detalles no se han especificado, fue programada en junio tras su última revisión médica anual. Ya serán 17 las veces que se somete a cirugía al rey emérito.
El Partido Popular pide en el Congreso que se envíe más seguridad a Barcelona.
Ha presentado una proposición no de ley con la que exigirá al gobierno que destine de manera temporal policías nacionales y guardias civiles a la ciudad catalana. La embajada de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos estar atentos a su seguridad personal.
El brote por listeriosis se originó en la fábrica.
Sanidad ha lanzado una alerta internacional mientras se investiga en qué fase del proceso de fabricación se contaminó la carne mechada. Ya hay 168 casos confirmados, la mayoría en Andalucía. Facua presentará hoy una querella contra la empresa sevillana encargada de su comercialización.
Y son 28 ya los afectados por tularemia en la provincia de Palencia.
Las autoridades han confirmado 3 nuevos casos y se estudian otros 31. Esta enfermedad se transmite de los roedores a los humanos por contacto. Según Asaja, la plaga de topillos afecta a más de 1,5 millones de hectáreas en Castilla y León y deja daños por un valor de 30 millones de euros.
Estabilizado a medianoche el incendio de Marbella.
Las llamas se originaron a última hora de la tarde y obligaron a desalojar de manera preventiva 40 viviendas de una urbanización en Marbella, muy cerca de la autopista AP7. En Villa Padierna, en León, se sigue luchando contra otro incendio que ha arrasado 30 hectáreas de pinar.
Fracasa fracasan los intentos de evitar la huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona.
La nueva reunión de mediación entre el comité de huelga y la dirección de la compañía ha acabado sin acuerdo, por lo que los paros se mantienen para este fin de semana y el siguiente. Estas movilizaciones se suman a las ya realizadas a finales de julio para exigir mejoras laborales.
Macron firme frente a Johnson. No hay tiempo para negociar un nuevo acuerdo del Brexit.
No obstante, el presidente francés ha mostrado dispuesto a trabajar para evitar una salida sin acuerdo. Durante su encuentro previo a la cumbre del G7, el primer ministro británico ha dicho que confía en encontrar una solución antes del 31 de octubre.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Viernes muy tranquilo en nuestra comunidad. Ambiente soleado, algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, principalmente hacia la sierra, pero nubes que no esperamos que nos dejen precipitaciones. Esa estabilidad además va unida al ascenso térmico. Las máximas ascienden hasta valores que podrían llegar a 33 y 34 grados en muchos puntos de la mitad sur. Ambiente algo más suave en la sierra, donde esos registros como máximo rondarán los 30 grados. Y hemos notado como las temperaturas nocturnas también han subido ligeramente. Eso sí, seguimos rondando los 20 grados de mínima en muchas zonas de la comunidad. Bueno, pues durante el fin de semana esos valores no van a sufrir grandes cambios, incluso ascenderán un poquito más. Vamos a tener un fin de semana también muy tranquilo, con sol y con algunos intervalos solo de nubosidad, en principio sin precipitaciones.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, José María Bonilla?
Estamos en la antesala de la segunda jornada de Liga en Primera y Segunda División, pero en poco más de 4 horas y media se retirará del fútbol profesional el fuenlabreño Fernando Torres. Un palmarés envidiable con un Mundial, 2 Eurocopas, 1 Champions, 2 Europa League, que jugó en el Atlético, Liverpool, Chelsea y Milán, y se despedirá en el Sagan Tosu japonés y midiéndose al equipo donde militan Andrés Iniesta y David Villa.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 10 minutos. Información de servicio público en la sintonía de Onda Madrid. Información del tráfico. Miramos a las carreteras de la comunidad DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues continuamos a esta hora sin complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50 se circula con total tranquilidad. Estamos en pleno mes de agosto y eso se nota en la red vial madrileña. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sigue la misma tónica. Si vienen pocos vehículos desde el exterior, pocos entran. De manera que desde primera hora de la mañana, pues vemos que están las entradas desde cualquier carretera nacional, entradas, salidas, completamente despejadas de vehículos. De manera que en el interior del casco urbano sigue predominando la tranquilidad. Además, si cotejamos y comparamos los datos técnicos con los del año pasado, en todo momento están siendo más bajos en esta semana. Ayer en hora punta hubo un 9% menos de vehículos respecto al mismo día de agosto del 18. Tenemos que destacar solo la M30 con un ratito de mayor intensidad circulatoria al lado este, esa subida desde Méndez Álvaro a Ventas sin que se produzcan retenciones, simplemente un tráfico intenso, algo lento, sobre todo a la altura de O'Donnell, donde hay un vehículo que ocupa parte de la calzada, y ahora vemos otro que se ha quedado averiado más abajo a la altura del puente de la Estrella. Ninguno de los dos son un gran obstáculo, pero tengan mucha precaución. Recordarles a los conductores de la zona de Plaza de España que las obras avanzan. Ayer quedó cortado el acceso desde el paseo del Pintor Rosales a la calle Ferraz para llegar a la cuesta de San Vicente. Ahora tendrán que tomar como alternativa el desvío por la calle Irún.
No hay problemas a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 12 minutos. Momento de resumirles lo más importante de la actualidad de la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues momento de contarles que el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha estado con nosotros, ha estado en el programa El Enfoque, ha defendido la necesidad de que el Gobierno Central desembolse ya los 1.237 millones de euros de financiación que corresponden a Madrid, un dinero necesario para pagar, ha dicho, las nóminas de aquellos que trabajan en hospitales y centros educativos en una comunidad como la nuestra, en la que se prepara la mayor rebaja de impuestos histórica, han dicho, que en la que deberían mirarse muchas otras comunidades.
Y eso ha generado que cuando la crisis fuéramos una de las regiones que menos padeció la crisis. Que en la fase de recuperación económica Madrid sea la locomotora económica, que se cree más empleo. Pues si esto es así, que las demás se dejen de hablar de paraísos fiscales y que hagan lo mismo que nosotros. O sea, si lo nuestro funciona, lo que hay que hacer es imitarnos a nosotros.
Osorio también ha destacado algunos de los proyectos y medidas que abordará el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia de educación.
Queremos avanzar en esas materias con una asignatura nueva de robótica, programación y tecnología en primaria, o queremos implantar una tercera hora deportiva semanal, y también queremos avanzar mucho, y eso la presidenta me lo ha dejado claro, en las humanidades, en la música clásica, la ópera, la historia, la lengua española, la lectura.
Y otra consejería, la de Políticas Sociales, ha desmentido que del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza se haya escapado un menor de 17 años con tuberculosis. El consejero Alberto Reyero ha visitado ese centro y asegura que los controles médicos que se realizan a los jóvenes detectan si alguno de ellos es portador o padece la enfermedad. Reyero también ha descartado que en el centro exista hacinamiento. Begoña Alarcón.
Mensaje de tranquilidad, no hay ningún menor con tuberculosis que haya dejado voluntariamente al centro de Hortaleza. Existen protocolos para detectar la enfermedad, explica el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Hay protocolos que establecen que los chavales cuando llegan a España y en este caso a la Comunidad de Madrid se les hace una prueba de malthus, de tuberculina, de tuberculosis, y en ese sentido, bueno, pues si en algún caso hubiera una situación que llevara a que esta persona tuviera que ser atendida en un hospital de la red pública madrileña, pues allí se le envía, y en este caso no, esa situación hasta lo que nosotros sabemos no se ha producido.
Durante la visita el consejero ha constatado que ya no hay hacinamiento en el centro de Hortaleza como consecuencia de la llegada masiva de menas a Madrid.
La verdad, el centro no tiene nada que ver la situación actual con la que tenía hace unos meses. En ese sentido, el asunto, la cuestión está controlada y bueno, las instalaciones son adecuadas y la atención a los niños son importantes.
En la actualidad, el centro tiene capacidad para cerca de 52 menores. Ahora mismo hay ocupadas unas 40 plazas.
En cualquier caso, el asunto de los menores no acompañados sigue siendo protagonista. Ahora se ha trasladado hasta el barrio de Peña Grande, que acoge un nuevo centro de menores extranjeros que antes se encontraba en Pozuelo de Alarcón, pero que fue trasladado por las quejas de los vecinos de esa ciudad. Ahora las protestas surgen porque estas personas aseguran encontrarse atemorizados por un grupo de jóvenes. Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días desde la calle Angelita Camarero, en el entorno del centro de menores que ha acogido a estos 14 menas y donde los vecinos dicen sentir, sobre todo, más que miedo, rabia por la situación. Los menas hacen ruido, destrozan mobiliario urbano e incluso intentan robar, dicen los vecinos, pero al ser menores no pasan más de 3 horas en comisaría. Así nos lo han contado algunos incidentes.
A las 6 o las 7 salen por ahí, pero sé que hacen mucho escándalo y a los vecinos no les dejan ni dormir, tiran la ropa, los trastos por la ventana y tal.
De intentos de robo y aquí en el parque creo que también rompen botellas.
Otros vecinos, en cambio, aseguran no haber oído nada. El centro de menores está tutelado por la Comunidad de Madrid y los menas están sujetos a una hora de recogida que deben cumplir, si bien, como acabamos de oír, la mayoría infringe esta norma.
Bueno, pues así están las cosas en Peña Grande, y si hoy circula por la zona de Plaza de España debe tener en cuenta que ha comenzado la segunda fase de las obras en el túnel de Bailén y el giro desde la calle Ferrat a la cuesta de San Vicente no está permitido, hay que acceder desde la calle Irún, así que con ese panorama muchos conductores se temen que la zona se torne imposible el próximo mes de septiembre.
Estamos en agosto y de momento no se ve reflejado. Cuando estemos todos aquí, pues seguramente que sí, que será complicado, porque a partir de septiembre será complicado.
Esto no mucho lío hasta septiembre. Cuando venga septiembre ya veremos. A ver.
Septiembre ya será otro cantar.
No dejamos el asfalto porque muy cerca de allí, en la Gran Vía, el gobierno municipal se mantiene muy atento al asfalto de esa calle reformada hace un año. Y es que al parecer el material empleado en la calzada podría haberse degradado de forma prematura, lo que propiciaría la aparición de grietas y de socavones. Se va a revisar el alcance de los desperfectos, pero también si han sido provocados por una ejecución apresurada y deficiente, dice el ayuntamiento.
Las 8 de la mañana y 18 minutos, entramos en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Hoy intercambiamos noticias con Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Sara, hablamos de la primera bronca entre el gobierno de la comunidad de Isabel Díaz Ayuso y el ejecutivo de Pedro Sánchez, un ejecutivo que está en funciones. Precisamente de ahí viene el problema, que hay 1.200 millones que están pedidos, pero que de momento no se ingresan, digamos, en las cuentas del gobierno regional.
Efectivamente, esto es un asunto que está afectando y bastante a las cuentas de la Comunidad de Madrid. Son cantidades a cuenta y cantidades que vienen de la liquidación de la recaudación del IVA. Esto es un dinero que todos los años, más o menos en el mes de julio, el gobierno central le dice a las comunidades: pueden ustedes contar con X ingresos. Sí. Las comunidades los incluyen en sus presupuestos y cuentan con ellos para el gasto del resto del año. Bueno, pues esos ingresos que el año pasado nos dijeron que iban a llegar, no han llegado porque el gobierno está en funciones, porque el presupuesto está prorrogado, el presupuesto general del Estado, sí, y sí, el dinero no llega. Entonces, ¿qué ha hecho el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquete? Recordar que este dinero está pendiente de llegar. Es una petición que ha hecho a Pedro Sánchez por carta. En realidad la hizo Pedro Rollán como presidente en funciones, pero él ha retomado el asunto en cuanto se ha sentado en su despacho y le reclama al gobierno de Pedro Sánchez que le dé ese dinero a Madrid porque les está generando un importante agujero en sus cuentas públicas. 1.000 y pico millones de euros con los que contabas para tus gastos y que no aparecen, pues efectivamente son un problema. De momento dicen en Hacienda de Madrid que no se están produciendo problemas, pero en breve podría haber tensiones de tesorería si no llega este dinero. Es un problema que tienen otras comunidades autónomas también, pero en el caso de Madrid, digamos que es la primera señal de cómo van a ser las relaciones entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez.
En eso están un poco también todas las comunidades autónomas, ¿no?, la petición de esos dineros pendientes.
Sí, efectivamente. En total son como 4.000 millones de euros los que están pendientes, sí, de recibirse. El asunto es que, por ejemplo, la Generalitat catalana han decidido tirar por la calle del medio y acudir a los juzgados. Uh-huh. La Esquetilla ya ha señalado que ellos a los juzgados no van a ir contra el gobierno del Estado, pero sí van a reclamar lo que es suyo. Sí, en realidad, lo que es nuestro, vaya.
Hablábamos de este asunto en el enfoque con el consejero de Educación, con Enrique Osorio. María, uh-huh, el sí, cierre de comedores sociales se está obligando un verano más y esto ya se empieza a convertir, por desgracia, en habitual a muchas familias a tener que ir al contenedor de basura si quiere comer algo.
Pues es una denuncia que recibimos de algunas familias que están en esta situación, que tienen que acudir de manera regular a comedores sociales para, sí, recibir los alimentos, y nos contaban que, claro, que en el mes de agosto, como baja el número de voluntarios, porque estos comedores están gestionados por voluntarios, porque todo el mundo se va de vacaciones, uh-huh, pues algunos se ven obligados a cerrar sus puertas y a dejar de prestar este servicio, con lo, sí, cual el resto de los comedores se saturan y hay muchos que tienen que ir, bueno, pues a esos cubos de basura que hay delante de supermercados a intentar recoger alimentos que no estén en muy mal estado. Nosotros hemos salido a la calle, lo hemos comprobado, lo hemos documentado, es así. Y bueno, sí, es verdad que hemos estado hablando también con trabajadores de trabajadores voluntarios de algunos de estos centros, comedores, y de momento algunos es verdad que están cerrados. O sea, como tú decías, si es un problema que se repite año tras año en el mes de agosto, quizás Ayuntamiento y Comunidad deberían unir fuerzas, porque tanto Ayuntamiento como Comunidad también gestionan de alguna manera algunos de estos comedores, pues deberían intentar tener un poquito de previsión, sí, y hacer algo, gestionar esto de alguna manera como para que en los meses de agosto en Madrid todo el mundo pueda comer, porque claro, el hambre no se va de vacaciones.
Está muy bien que los funcionarios se cojan su mes de vacaciones, que tienen todo el derecho del mundo, pero se les podía sustituir por otras personas, ¿no?
O se puede destinar una partida extra para el mes de agosto, sí, para que en los centros en los que no va a haber voluntarios suficientes porque van a estar de vacaciones, pues se contrate a unas personas, y además así, mira, estás creando unos puestos de trabajo, aunque sean temporales, para que hagan este trabajo y ese servicio esté cubierto y estas familias puedan seguir comiendo.
Esto lo saben también muy bien los voluntarios de la ONG Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, en la iglesia de San Antón, que verano tras verano ven cómo, cuando llega agosto, pues aumenta el número de personas que acuden a la iglesia en busca de un bocadillo, al menos.
De hecho, es que hemos estado hablando también con ellos, uh-huh, y nos explicaban que ellos no cierran, pero que se han encontrado con problemas. Pues normalmente de media suelen tener unos 10 voluntarios para cada servicio de comida, sí, nos contaban, y ha habido días que se han encontrado el día anterior con que les fallaba una familia entera de 4 personas, de 4 voluntarios, y sí, tenían a lo mejor 4 voluntarios para atender el comedero entero, o 5. Pero ellos aún así no, uh-huh, cierran, porque dice el Padre Ángel, pues eso, que el hambre no se va de vacaciones.
Y la solidaridad tampoco. Sara, uh-huh, hablando de, en este caso, de todo lo contrario, de consumismo, AliExpress llega a Madrid. El domingo se inaugura la primera tienda en España de este gigante de las compras online.
Pues sí, efectivamente, esto es un auténtico imperio de la compra a través de Internet. Uh-huh. Y mira qué cosa más curiosa, que España es el cuarto país donde más negocio tienen, después de China, Estados Unidos y Rusia. Entonces,
¿ah, sí?
Tal vez por eso nos han elegido como el único lugar de Europa donde de momento van a abrir una tienda física. Es, ajá, decir, somos pioneros en esto, Madrid va a ser pionero. Entiendo que es una manera que tiene este gran comercio chino de entrar en Europa, vamos a hacer un poco la puerta en Europa, y la primera tienda física abre este domingo a las 12 en Xanadu. Ajá. Lo más curioso es que, bueno, pues han hecho una serie de ofertas a los primeros 100 clientes, etcétera, va a haber regalos, tata. El caso es que ayer nos enseñaron un poco cómo iba a ser el complejo y ya nos dijeron que parece que hay personas que están dispuestas incluso a hacer acampada, a hacer noche ante Xanadu para poder ser los primeros en llegar el domingo. Es decir, que igual el domingo nos encontramos aquí con un, pues en fin, con una noticia, ¿no? Igual el domingo hay noticia en el Xanadu por la expectación que está despertando pues esta empresa dedicada sobre todo, bueno, venden todo tipo de cosas, todo lo que se te ocurra, pero en el caso de Madrid sobre todo se van a dedicar a la tecnología.
Además, que siempre que se dice que van a dar algo gratis en un sitio, siempre hay, bueno, largas filas.
Acude todo el mundo.
Así somos los españoles.
Si te van a regalar un smartphone, pues imagina lo que puede pasar.
Ah, sí, oye, que me paso yo el primero, que me voy para allá a coger sitio.
Y hasta scooters van a regalar.
Bueno.
Y hasta scooters.
María, vamos a hablar también en esta mañana de viernes de otro asunto, del mal estado del asfalto de la Gran Vía, pero si hace nada que lo han echado.
Sí, en noviembre de 2018 terminaron. Pues es que la semana pasada publicamos una información porque un día,
sí,
pasamos, nosotros estamos en Gran Vía, como sabéis, uh-huh, pues el asfalto que hay justo delante de la puerta de la redacción,
sí,
estaba totalmente deformado y se había hecho como si metieras el dedo en un helado, que se haría un montoncito, porque ese helado que estás presionando sale, ajá, para arriba, pero un trozo bastante grande.
Sí.
Así que estuvimos investigando, también lo documentamos y lo publicamos. Hablamos con expertos y nos dijeron dos cosas. Una, que el asfalto se derrite a partir de 45 grados. Con lo cual, bueno, podría ser una explicación, pero lo segundo que nos dijeron es, en el caso de Madrid esto no cuadra,
sí,
porque para que el asfalto se hubiese derretido, los 45 grados se hubiesen tenido que mantener durante 12 horas seguidas, algo que en Madrid no ocurre. Por lo tanto, la opción que se presenta como probable es un fallo en la ejecución. ¿Qué han cambiado en este asfaltado nuevo que hizo el gobierno de Manuela Carmena? Pues que han optado, en vez de por el asfalto tradicional, por un,
sí,
conglomerado que absorbe el ruido.
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor es una mezcla entre el cambio del material y efectivamente que puede haber una mala ejecución en,
sí,
este asfaltado, lo que ha provocado este deterioro tan rápido. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid anunció ayer que va a abrir una investigación para averiguar si efectivamente ha habido un fallo en la ejecución de este asfaltado, que es que no tiene ni un año todavía.
Pero sí que se nota que ha contribuido a disminuir ese nivel de ruido que tenía la Gran Vía.
Pues es que el nivel de la Gran Vía no viene solamente por el tráfico rodado, te lo digo, porque
¿tú crees?
Yo trabajo ahí.
Ajá.
Y claro,
yo cuando paso por allí sí que me doy cuenta de que ya no hay tanto ruido como antes.
Pero porque tampoco hay tanto tráfico como antes.
Uh-huh.
Sí, es que todo está mezclado. el número de vehículos ha disminuido porque estamos en Madrid Central, sí. No pueden entrar todos, con lo cual si disminuye el número de vehículos, disminuye el ruido, pero es que además todos esos pitidos que nosotros sufrimos, porque es que tenemos las ventanas que dan a Gran Vía, también ha bajado muchísimo. Entonces yo no sé decirte si el ruido de la rodadura ha disminuido lo suficiente como para que lo notemos, pues a lo mejor habrá disminuido. Yo como viandante habitual de Gran Vía, te digo que no lo he notado.
Yo en eso sí, en el ruido de las ruedas sí que lo he notado al pasar algún día por allí. Además que parece que uno va sobre una moqueta, también es un asfalto muy 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 peculiar.
Pues me voy a fijar en lo del ruido, me voy a fijar un rato.
Sara Medialdea del diario ABC, María Cano de Madrid Diario, gracias por haber estado esta mañana en el intercambiador y disfrutar de este fin de semana de verano.
Muchas gracias. Gracias igualmente.
8:28, enseguida seguimos.